Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Geografía en movimiento.
África empuja al sur de Europa. El Atlántico se ensancha, se amplía. Australia se acerca, colisiona con el sudeste asiático. Se conforma un supercontinente llamado Neopangea, una unión territorial que incluirá todas las masas terrestres de nuestro planeta.
Claro, Bárbara, este escenario que nos presentas resulta interesante. Un momento histórico que nos aqueja con distancias entre pueblos, fronteras que se subrayan, discursos que dividen. No obstante, lo que nos contaste son especulaciones que se vislumbran para dentro de 50 millones de años. Más aún, ¿cómo es que llegamos a plantear tales predicciones? ¿Fantasía pura? Este no es el caso. Para llegar a tales alegatos, la ciencia observa el movimiento actual de las placas tectónicas para extrapolarlo en el tiempo, gracias a modelos estadísticos.
Eso es un trabajo bastante difícil, Dani. Es más, hasta los especialistas admiten que después de muchos millones de años, no se sabe a ciencia cierta qué eventos geológicos podrían causar cambios imprevistos. Es que realmente es un futuro muy lejano. Usted y yo vemos las montañas, las llanuras, los volcanes, pero hay más, mucho más que no vemos fácilmente, porque se encuentra debajo del mar.
Fue hasta la década de los 50 del siglo pasado que Marie Tarp se dio cuenta que más allá de la costa, allá bajo los océanos, también habían cordilleras y valles. Este descubrimiento que hoy conocemos como dorsales oceánicas apoya la idea que tenía Harry Hess, un geólogo y comandante de submarino estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Él pensaba que el fondo del mar estaba renovándose constantemente, moviéndose, cambiando de espacio.
El suelo bajo nuestros pies es dinámico. Las placas chocan, se deslizan, se alejan, quedan enterradas bajo otras placas. Es una lucha de posiciones. Y bueno, tal vez ese supercontinente llegue a ser una realidad, pero esperar unos 100 millones de años para ver si se cumple no está dentro de nuestras opciones el día de hoy. ¿Qué tal si hablamos del proyecto Innovación Didáctica en la Enseñanza-Aprendizaje de la Geografía? Que a diferencia de Neopangea, sí tiene un límite de tiempo más accesible para todos.
Bárbara Ocampo y yo, Dani Barrantes, estaremos con usted para mostrarle a lo largo del programa cómo es que la Escuela de Geografía se adapta a los tiempos apuntando siempre a la excelencia académica. Entrevistaremos a Victoria González, asesora docente en geografía, responsable de este proyecto de docencia. Junto a ella tendremos a Isabel Avendaño, directora de la Escuela de Geografía. Con ambas descubriremos cuál es el reto que tienen por delante.
Doña Isabel, ¿cuál es el contexto que ustedes manejan en la Escuela de Geografía?
Bueno, el proyecto por el que venimos esta mañana un poquito a conversar nace en el seno de un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de la carrera bachillerato y licenciatura de geografía, y este proceso a su vez, el de autoevaluación, es un mandato institucional y además apuntando al ideal de la universidad que se relaciona con la excelencia académica. Nosotros nacemos prácticamente desde que nace la Universidad de Costa Rica. Desde 1946 se enseña geografía, desde 1973 se forman profesionales en geografía, desde el 77 ya tenemos una primera generación de profesionales, de tal forma que nosotros venimos en un proceso, no masivo, pero sí contundente de formación profesional. En este proceso nosotros nos hemos sometido a diferentes, valga la redundancia, a diferentes procesos y dentro de ellos ha estado esta reforma curricular en el que estamos hoy día, ¿verdad? Y como les decía, en este proceso de acreditación.
¿Cuál es el perfil que ustedes están apuntando o el perfil de salida que tal vez ha ido resultando?
Por lo menos nosotros estamos con tres grandes propósitos. Primero que todo, este proceso de reforma curricular está apuntando a una formación mucho más sólida, es decir, a formar mejores profesionales en geografía. Segundo, se relaciona con el ideal de la geografía. ¿Cuál es el ideal? Es una función social. Es una función social que va hacia la sustentabilidad ambiental. O sea, profesionales que puedan contribuir a un mejor planeta y a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Entonces, apuntamos a esta sustentabilidad, apuntamos a un enfoque multidisciplinario, integral, holístico, con valores éticos, apuntamos a aportar a las decisiones políticas en el tema de la gestión territorial, tanto a nivel nacional, centroamericano, internacional, regional, es decir, desde diferentes escalas analíticas, que es un tema muy importante en la geografía. Y por supuesto, estamos apuntando a un profesional que sepa investigar, sintetizar conocimientos y problemas geográficos y, como le decía, a desarrollar una buena investigación con un enfoque cualitativo y cuantitativo.
La geografía se encarga de representar gráficamente la superficie terrestre. Podría ser muy bucólico, pero la geografía es más. Saca a la luz otros aspectos, como las causas, los efectos y las consecuencias de nuestras acciones humanas.
Un ejemplo. Patricio Mora, columnista del diario El Tiempo de Ecuador, ofrece una crítica puntual sobre la desorganización que reina para con el tema del crecimiento de las urbes y las consideraciones económicas, muchas veces encima del valor de la vida y la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque el terremoto del 2016 en ese país y las lluvias de invierno sacaron a flote la desigualdad. Estos eventos naturales terminaron por impactar a las personas de más escasos recursos y bajos índices de desarrollo humano.
Para él, el paisaje avisa de las decisiones, negligencias y aciertos y describe de manera abrumante la ciudad. El espacio aéreo urbano con marañas de cables, propaganda caduca, ruido violento, vectores insalubres, el suelo con huecos tragacarros, aguas negras que corren calle abajo o estancadas, pilos de basura, creciente fauna urbana, espacios rurales aislados sin vías ni puentes funcionales, cauces de río represados por escombros.
¿Alguna semejanza con nuestra Costa Rica acaso? La geografía desencarna, enseña los nexos del espacio y las relaciones Estado-sociedad. Por eso, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica tiene como propósito formar profesionales que, desde un enfoque espacial y territorial, intervengan en el desarrollo sustentable y en el bienestar de la sociedad.
El proyecto de docencia al que estamos hablando hoy surge de una reflexión y dio paso a una modificación del proyecto curricular de bachillerato y licenciatura. ¿Qué cambió? ¿Qué se fortaleció?
Hay una cosa que es importante. Esta, bueno, primero es un mandato institucional. Nosotros estamos obligados como unidades académicas a estar revisando muy periódicamente los planes de estudio, la malla curricular. Cuando hablo de la malla curricular es todo, o sea, el marco filosófico, los saberes, las prácticas emergentes, las prácticas de calle, o sea, las que ya no son utilizadas, etcétera. Entonces, estamos obligados, pero también es porque nos ha cambiado el contexto nacional e internacional. Se nos piden más cosas hoy día al geógrafo. Antes se asociaba al que sabía algo sobre nombres de ríos y lugares. Hoy día se nos pide un conocimiento aplicado en tres elementos, básicamente. Uno, asociado, términos generales, a la geografía humana, a la parte social, a la función social también. Segundo, a la geografía física en función de lo social, es decir, si geomorfología, hidrogeografía, en función de la sociedad. Y tercero, a la incorporación de las tecnologías geoespaciales, es decir, tenemos tecnologías cada vez más avanzadas que van cambiando cada vez más con una población que requiere estar geoinformada. Entonces, esos son como nuestros tres pilares por los que nosotros hoy día hemos tenido que someternos a nuevos cambios que son también de carácter internacional. Los problemas hoy son de incidencia, bueno, siempre han sido de incidencia planetaria, pero no podemos dejar de lado esa relación entre lo local y lo global.
Victoria, en relación con esto que nos cuenta doña Isabel sobre la modificación integral y todos los cambios que se han ido insertando, ¿cómo se relaciona el proyecto?
Bueno, muchas gracias. Lo primero que hay que también tomar en consideración es que en educación nosotros no deberíamos pensar más en procesos y no tanto en resultados. Es decir, la educación debería concentrarse en generar procesos de transformación que nos lleven gradualmente a lograr ese perfil de profesional que queremos. Desde esa perspectiva, es que se analizan los resultados de la autoevaluación y se detectan algunos aspectos de mejora, que uno es la modificación curricular, otros son algunos aspectos didácticos. Entonces, desde la perspectiva de procesos, la comisión de autoevaluación y la escuela en general contempló la posibilidad de inscribir un proyecto de docencia para, digamos, de alguna manera realizar un proceso continuo y sostenido en el tiempo, colectivo y participativo, en el que se fueran construyendo las estrategias más apropiadas para poner en práctica el currículum y para transformar la práctica didáctica en respuesta a ese currículum.
Aquí hay un asunto muy importante también de lo que menciona Victoria. Nuestros estudiantes están bastante contentos, demostraron estar muy contentos con el profesor que tienen en cuanto al conocimiento que tiene el profesor. Pero sí, hoy día los estudiantes quieren nuevas estrategias pedagógicas para conocer y para incursionar, para profundizar en la geografía. Y en ese marco también se inserta este nuevo proyecto de docencia.
Una de las herramientas estrella con las que trabaja la geografía son los mapas. De Claudio Ptolomeo, geógrafo greco-egipcio del siglo I, a la empresa Google en el 2017. 2000 años han sido trazados con tinta o satélites. En el medio, muchas aventuras, errores, guerras, exploraciones, nuevas rutas, nuevos encuentros, nuevos países. Se cree que Cristóbal Colón terminó en América porque en el mapa de Ptolomeo habían errores en las distancias, por lo que las Indias se encontraban considerablemente más cercanas al navegar en esa dirección.
Hoy en nuestro siglo XXI, a pesar de los grandes avances en la totalidad de los mapas, las dudas continúan. Incluso existen cimas que no han sido pisadas, en el Himalaya, por motivos religiosos, o incluso más cerca, como el monte Shadak en Azerbaiyán. Es cierto que la metodología ha cambiado, ya no se necesita entrevistar, por ejemplo, a militares o marineros con las fotografías aéreas y las imágenes de satélite, pues se puede registrar todo desde la oficina.
Pero la forma esférica del planeta sigue siendo un reto. Nuestros mapas occidentales, incluso Google Maps y OpenStreetMap, utilizan la proyección cartográfica pensada por Gerardus Mercator en 1569 para elaborar mapas de la superficie terrestre. La premisa de Mercator en ese momento fue respetar la forma de los países, no así el tamaño. Los más cercanos al Ecuador se empequeñecen, los más lejanos al Ecuador se agrandan.
Esto que dice Dani, usted lo puede verificar. Tome un mapa y fíjese en África y en Groenlandia. Le van a parecer similares de tamaño, pero es falso. África es más o menos 14 veces más grande que Groenlandia. Sí, la historia de los mapas ha tenido engaños y errores. Un ejemplo. En 1798, James Rennell inventó de la nada la cordillera africana de Kong, Hasta dijo que tenía una asombrosa altura y que recorría miles de kilómetros.
Un siglo duró esta ocurrencia, hasta que un cartógrafo francés, Louis-Gustave Binger, demostró que tal cordillera era una mentira. Hoy, gracias a la disponibilidad de las tecnologías digitales, los centros cartográficos recogen correcciones de la ciudadanía. Un nuevo fenómeno nace, la cartografía colaborativa.
Victoria, hablando de articular y reunir esfuerzos, ¿cómo están articulando ustedes los saberes en este proyecto de geografía?
Bueno, en principio es importante que la comunidad universitaria sepa que el proyecto inicia este año, ¿verdad? Y que la reforma curricular tenía que terminar de pulir detalles, detalles que se trabajaron durante los primeros 3 meses del año. La otra cosa importantísima que yo lo tengo también como un principio de acción profesional es el principio de la interacción formativa. Entonces, esas articulaciones se van a hacer basadas en ese principio. ¿Y en qué consiste ese principio? Ese principio consiste en que los diálogos y las construcciones colectivas se van a hacer desde cuatro puntos de vista. Uno, que sean horizontales. Es decir, todo el mundo opina igual que el otro. O sea, todo es válido. Y aquí hay que llegar a un consenso. Eso es súper complejo, es difícil, pero se logra, es posible. La otra es que sean respetuosos. Yo no puedo sentir que mi mirada ni mi opinión sea más importante de la otra. Es tan válida como la otra. Y entonces, esas dos opiniones tienen que negociar. Tienen que negociar para construir, ¿verdad? La tercera es que sean interesantes. Tiene que interesarle a la persona de lo que se está hablando, porque si no, no conecta emocionalmente. Y está muy demostrado, bueno, sobre todo recientemente, pero hay autores de teoría pedagógica que lo vienen diciendo, si no te emocionas, no conectas. Entonces, es muy importante que sea interesante y que tenga sentido para la persona. Y finalmente, que tengan un diálogo con la realidad. O sea, no puede ser solamente conversar por conversar de lo que nos gustaría. No, tiene que estar conectado. A mí, en ese sentido, me ha gustado mucho la posición de la escuela, porque la posición de la escuela siempre ha sido, y en este caso Isabel, ha sido un pilar fundamental ahí. Un momentico, ¿cómo vamos a poner esto en práctica? O sea, siempre ella nos aterriza. Eso es súper importante en el ejercicio, desde mi perspectiva, de cualquier esfuerzo pedagógico.
Sí, a mí me parece importante que este proceso que está mencionando Victoria está muy relacionado con el marco filosófico de la geografía y la geografía de hoy, el ordenamiento territorial y la gestión territorial. La gestión territorial se sustenta en el consenso, pero en el consenso oyendo a los diferentes actores para poder actuar en el territorio. Entonces, vea que está muy relacionado también con el desarrollo de la disciplina, de lo que es la geografía y hacia dónde quiere ir la geografía como ciencia.
Entonces, desde esa perspectiva, también es importante compartirte que el proyecto tiene entonces tres ventanas o tres actuares, ¿verdad? Uno, que es la dimensión que hemos llamado la dimensión curricular, que tiene que ver entonces con esa interacción formativa en función de la puesta en práctica del currículum. ¿Cómo vamos a interactuar esos saberes básicos con los de inmersión, con los de especialización? Porque la propuesta curricular está pensada en una secuencia de saberes que son relativamente simples o básicos hasta llegar a niveles de especialización en los cuales, por ejemplo, en cuarto año hay, si no me equivoco, son 4 optativos, en licenciatura 2 más, y hay 4 bloques de cursos optativos que tienen que ver con ordenamiento y gestión del territorio, con geomática.
Bueno, aquí hay una cosilla que es importante. Nosotros lo que queremos es desarrollar habilidades en 4 ámbitos. Primero, habilidades con conocimientos básicos. Luego viene un grupo de cursos hacia la inmersión de habilidades y de conocimientos. Luego un bloque hacia procesos, cursos que hablan de procesos, y finalmente la especialización. Ese es el marco filosófico que está sustentando nuestra reforma curricular y que obedece, como les decía, un contexto que es internacional.
Y los saberes de especialización, entonces, están contemplados en 4 grandes bloques: desarrollo socioambiental, ordenamiento y gestión del territorio, biogeosistemas y geomática. Entonces, el estudiante o la estudiante puede llevar cursos de los 4 bloques o puede optar por especializarse en uno de esos bloques.
El maíz fue domesticado en México hace más de 9.000 años. Hoy es piedra angular en la nutrición de muchos pueblos latinoamericanos.
Una investigación desarrollada entre el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo de México, la Universidad de las Islas Baleares de España, la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de la Investigación Agronómica de Francia, así como la Universidad del Estado de Mississippi en Estados Unidos, apunta a que las variaciones en las poblaciones de maíz en América Latina y el Caribe pueden estar vinculadas a la migración humana o la agricultura. ¿Cómo? Pues a través de los siglos, los pueblos indígenas habrían llevado consigo maíz a lo largo y ancho de muchas regiones geográficas. Al cultivarlo en lugares diferentes, se generaron, al parecer, variedades de maíz, es decir, variedades locales.
En esta investigación, los científicos describieron la diversidad genética y la estructura de 194 poblaciones de maíz nativo de 23 países de América Latina y el Caribe. Esta información permitirá en el futuro mejorar el cultivo del maíz y hacer correlaciones entre las variedades, la ubicación geográfica y patrones de migración. Interesantísimo cómo la geografía teje una historia y lleva a la humanidad a crear. Ustedes en geografía están creando, están innovando. ¿Qué dinámicas van a desarrollar y para qué?
Bueno, es importante en el contexto de lo que yo te venía contando, de que el proyecto tiene entonces la dimensión curricular y también tiene la dimensión, lo que llamamos la dimensión didáctica. ¿Por qué le llamamos dimensión didáctica? Porque va a tener que ver directamente con la interacción formativa entre docentes y estudiantes. Ahora, ¿de qué estamos partiendo de la innovación? Y ahí, digamos, te comparto mi concepto porque la comisión y el otro profesor, que es coprofesor del proyecto conmigo, que se llama Roberto Castillo, vamos a trabajar precisamente en la construcción de estos nuevos espacios. Nosotros partimos de que la innovación es hacer de una manera diferente lo mismo que se viene haciendo, o hacer algo completamente nuevo, o hacer algo absolutamente diferente de cómo se venía haciendo. Esto se retoma teóricamente de los aportes de la Red Nuevo Paradigma en América Latina, muy particularmente de José de Sousa Silva. Entonces, es a partir de ahí que nosotros concebimos esa innovación. O sea, el docente no tiene que decir, ¿y ahora cómo innovo? Sino que desde sí mismo replantearse, ¿qué deseo cambiar? ¿Qué en mi ejercicio cotidiano con mis estudiantes me está desagradando tanto que yo quiero transformar? Eso es una primera premisa. La segunda premisa es que estamos diseñando reuniones con profesores, poquitos profesores, 3 o 4 profesores, que sean amigos, porque eso es clave. O sea, yo no puedo poner a un profesor que no se lleva bien con el otro. Somos seres humanos. Si nosotros no conectamos positivamente con la persona que está a la par mía, yo no me voy a poner a innovar. Innovar es transformar. Transformar genera incertidumbre. La incertidumbre me genera inseguridad. Yo tengo que estar bien acompañada para transformar. Eso es muy clave. Yo tengo que confiar en la persona a la que le estoy contando mis secretos. Mi secreto es como decirle, la clase más fea es esta, no me gusta como la doy, no me gustan los resultados, yo quiero cambiarla. Entonces el amigo me va a decir, mira, la podemos cambiar así o así. El año pasado tuvimos ya una prueba piloto, participaron 3 profesores. Yo estoy súper orgullosa de lo que pasó ahí, ¿verdad? Cada profesor fue intentando transformar un espacio, una lección. Porque otro principio fundamental en este proyecto es que no se cambia todo de un solo. Es un proceso. Y como proceso es gradual, es poquito a poquito. El profesor o la profesora tienen que ir sintiendo la alegría que se siente cuando uno cambia algo y se siente que lo intentó y que salieron cosas positivas y cosas tal vez que uno no hubiese deseado que sucedieran. Una de las cosas bonitas es que hay un primer borrador de artículo donde un profesor está reflexionando sobre cómo o las formas en las que él puede promover la discusión académica con los estudiantes y las estudiantes. Ya ese borrador ya estamos revisándolo y el profesor está trabajando, porque hay que publicar, que ese es el tercer componente de este proyecto, socializar los resultados, tanto el éxito de la propuesta curricular como el éxito en los trabajos didácticos. La enseñanza de la geografía es también un quehacer disciplinar importantísimo, que por lo menos yo no he encontrado mucho publicado, ¿verdad? Una de las fortalezas más importantes que tiene esta carrera es ese diálogo permanente de la teoría con el contexto. Si hay una carrera que tiene fuerte esos aprendizajes significativos, es geografía. O sea, yo no puedo contabilizar la cantidad de trabajos de campo que tienen. Y un aspecto que la nueva propuesta curricular está trabajando es cómo interrelacionamos saberes en determinados contextos. ¿Cómo puede la geografía humana, la geografía física y las tecnologías agarrarse de la mano en un contexto determinado? Eso en la mente de las personas que estudian geografía es un paso cualitativamente grande.
Yo creo que nos han contado todo el impacto positivo que va a tener este proyecto dentro de la escuela. Doña Isabel, ¿cuál es el norte que dirige la Escuela de Geografía, su visión de excelencia académica finalmente? Después de todo este proceso que han llevado, ¿hacia dónde es que quieren llegar?
Creo que estaba un poco, lo habíamos tocado con el tema de una declaración de propósitos. Es una declaración con un estudiante mucho más fortalecido, con una buena relación con su profesor. Fortalecido, consolidado, que no es nuevo, pero sí más robusto. Queremos una carrera que tenga esa función social, es decir, que esté trabajando en función de la sociedad. Y cuando lo digo en función de la sociedad, estoy hablando de las comunidades, de las necesidades que tienen las comunidades en su relación con la naturaleza, ser humano, sociedad, naturaleza, territorio. Eso es la geografía, es el trabajo, el análisis integral y holístico para que la sociedad esté cada vez mejor.
El mundo es dinámico, la docencia universitaria también lo es. ¿Cuál es el caso con la suya? La invitación se la extendemos el día de hoy. Atrévase a plantear un proyecto en Vicerrectoría de Docencia. Para mayor información, escríbanos al correo electrónico proyectos.docencia@ucr.ac.cr. Les deseamos una feliz semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.